Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Regular, nada más.
Ey, ¿qué le pasa?
Que el hígado se me ha vuelto a insubordinar y esta vez está dándome guerra.
¿No? Ah, venga acá, señor juez. ¿Por qué no le pone usted 10 pesos de multa? A ver si se tranquiliza.
¿A quién?
¿A su hígado?
No me es negocio.
¿Por qué?
Porque si no lo pago, que seguro que no lo va a pagar, tendría que ir a cumplirlo al príncipe. ¿Y qué hago yo con el estómago aquí y el hígado en el castillo del príncipe?
Verdad que sí, no, óigame, no me voy a fijar en eso.
Póngase, señor, 10 pesos para que otra vez se fijen.
Está bien, que le vamos. ¿A usted le gustan las gardenias, señor?
Sí, como
ah,
no,
me
va a traer gardenias.
Le voy a traer
a mi señora.
Como no, le voy a mandar una caja de gardenias, señor.
Muchas gracias.
Bueno, pues mire a ver si se cura, porque el hígado suyo me está saliendo carísimo ya con tantas
muertes. Más caro me sale a mí, que tengo que alimentarlo todos los días. A ver qué caso tenemos hoy.
El director de una clínica que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó?
A un paciente.
Pues llámelo complicado en ese pacienticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy está el calor en su apogeo.
Oiga,
secretario, está usted echándose fresco con las manos.
Calor terrible.
¿Cómo que? Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí?
Yo.
No.
Sí.
¿Usted es el acusado, Tres Patines?
No. Yo soy el acusante.
No, usted querrá decir el acusador, ¿no?
No, viejo, no. Si yo quisiera decir el acusador, lo hubiera dicho, chico.
Bueno, pero es que no se dice acusante.
Vamos. ¿Y cómo se dice entonces?
Acusador.
¿Por qué, chico?
Porque la palabra es así.
¿Qué palabra?
La palabra acusador.
¿Y yo dije la palabra acusador?
No, usted dijo acusante.
¿Acusante? ¿Y entonces qué estás discutiendo tú?
Nada.
Sí, viejo, es ganas de hablar bobería.
Nada. Chico. Pero venga acá, Tres Patines, de verdad que usted es el que acusa.
Sí, chico, yo acuso de estafa al doctor Caldeiro y a la doctora Nananina.
No.
Sí.
Pero usted es un doctor, Rudecindo.
Sí, señor. Yo soy médico cirujano y Nananina es enfermera y comadrona, para servir a usted.
No, momento. Suprima lo de para servirme a mí.
Es una fórmula de cortesía, doctor.
Pues en lo que se refiere a Nananina, suprímame la mitad de la cortesía, por lo menos.
Muchísimas gracias.
De nada. Vamos a ver, ¿es cierto eso de que Tres Patines los acusa a ustedes de estafa?
Sí, señor juez, pero es una injusticia, porque no tiene ningún motivo de acusarnos.
Sí lo tengo, Nananina, sí lo tengo. Porque la clínica de ustedes no le cumple a los ensociados lo que le promete, hombre.
No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que Tres Patines quiere cosas que no pueden ser.
Sí pueden ser.
No pueden ser.
Bueno, ya.
Sí pueden ser, señora.
No, ya.
Va a venir ahora.
Oiga, Tres Patines.
No, Tres Patines, nada, ponme 10 pesos, secretario. Está ahí, ya está.
Secretario. Pregúntele usted a Lina Pinelli cómo la tratamos.
¿A Lina Pinelli? Sí, ¿está en la clínica?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Hoy la operaron a la nena esa, sí. Hija de Pinelli. Pregúntenle las cortesías que tenemos.
¿Qué cortesía? ¿Le han sacado el apéndice por la boca, chico?
¿Quién le ha sacado el apéndice por la boca?
El doctor Rudecindo que la operó.
No, señor, hombre. ¿Cómo Rudecindo va a cometer esa estupidez?
No haga usted caso.
No, ya lo sé. Oye, ¿usted está serio desde qué, doctor?
Pero su seriedad característica en un galeno.
Un galeno. Da el título, sí. Oígame una cosa. Tres Patines mandó a ponerse 10 pesos de multa.
Sí, yo se lo puse como...
No, bórrese.
¿Sí?
Póngale 180 días.
Bien.
Bueno, vamos a ver. Así que, dígame, Rudecindo, usted tiene una clínica, ¿verdad?
Sí, una clínica. Marta, trae una base ahí, que es una cosa del otro mundo, ni nada de eso, no.
Así habla.
Donde hay de todo, señor juez.
Así hablan los doctores, ¿verdad?
Sí, señor, para darle énfasis a las palabras. Se le da muy buena atención a los asociados y
Lo tratan bien, ¿verdad?
Sí, cómo no. Usted puede tener la seguridad de que enfermo que curamos allí, enfermo que vuelve seguro.
¿Dónde tienen ustedes esa clínica?
En la calle de Simón.
¿Simón Bolívar?
No, de Simón el Enterrador.
¿Dónde queda esa calle?
Al lado de la plazoleta de agua.
¿De agua dulce?
No, de agua fría aquí.
No la conozco. ¿En dónde está?
cerca del Príncipe.
¿Del castillo del Príncipe?
No, del Príncipe Leopardo.
¿Y en qué barrio está el Príncipe Leopardo?
Oh, hombre, doctor, eso está en el barrio de Jesús.
¿De Jesús María?
No, de Jesús Alvariño.
Secretario, póngale 20 pesos a Rudecindo por esa manera de dar la dirección de una clínica.
Bueno, doctor, yo he tratado de...
¡Cállese la boca!
¡Cállese la boca!
Usted ¡cállese me... usted también!
¡Cállese usted también!
¡Cállese la boca!
Sigue tu bobería ahí.
Póngale 10 pesos más de multa.
Di tu Dios, es que usted me ha puesto una multa.
Le he dicho que se calle.
Di tu Dios, deja que caigas en mi clínica, que te voy a operar de apendicitis, aunque no tengas nada, ya verás.
¿Cómo voy a caer yo en su clínica si no hay quien sepa dónde está? Pero es que no se sabe dónde está.
Ya, yo te indicaré.
Dígame usted... Cállese la boca, ¿no?
Estoy callado ya.
Ah, bueno.
Muchísimas gracias.
Póngale 10 pesos más de multa. Dígame usted, Nananina, ¿tienen buenos cuartos en esa clínica?
¿Cómo no, señor juez? Unos cuartos magníficos.
¿Tienen aire acondicionado?
Bueno, tenemos la mitad.
¿La mitad de los cuartos?
No, la mitad del aire acondicionado.
¿Cómo la mitad del aire acondicionado?
Sí, porque todos los cuartos tienen aire. Lo único que falta ahora son los aparatos para acondicionar el aire y el aparato.
Bueno, pero...
Llega el aire, lo acondicionamos sí, sí. El aparato y ya. Sí. La, no me mire, ¿qué?
La asistencia.
¿Qué? ¿El único gracioso aquí es usted?
No, Yo lo que me estoy riendo de la gracia que me hacen los doctores de todo a mí, chico.
Se está riendo de eso, ¿no?
Cuidado, bueno.
La asistencia médica es buena, doctor Rudecindo.
¿Cómo no, señor juez? ¿Cómo no? Usted me va a perdonar que intervenga, ¿no? Pero quiero hacer constar aquí que los servicios que presta la clínica nuestra... son servicios científicos beneméritos y médico-quirúrgicos. Uh-huh. Y no digo también que son servicios hipocráticos, porque esa es una palabra muy fina. Y estoy seguro de que usted no sabe lo que quiere decir.
¿Usted está seguro de eso, Rudecindo?
¡Hombre, por Dios! No lo sé yo, que soy médico. ¿Cómo lo va a saber usted?
Pues se equivocó. Se equivocó usted, Rudecindo. Yo sé perfectamente que hipocrático es lo que se refiere a la ciencia médica. Porque las palabras hipocrático e hipocratismo vienen de Hipócrates.
Ajá. ¿Cómo? ¿De dónde dices tú que viene la palabra esa?
De Hipócrates.
¿Y quién se molesta en traerla de allí, chico?
Hipócrates no es el nombre de un lugar, Tres Patines, sino el de un sabio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿Usted no sabe quién es Hipócrates?
¿Cómo no, chico? La persona que no lo trata uno con la ilegalidad.
No. Eso, eso es hipocresía. Pero no es...
Hipócrita, chico, hipócrita.
No, señor. Hipócrates es nada menos que el padre de la medicina.
No me digas,
sí, señor.
Chico. ¿Ese es padre de la medicina?
Sí, señor. Mejor dicho, lo era porque murió hace más de 2000 años.
¿Más viejo que Miguel? Sí, óyeme, viejo. ¿Murió hace cuántos años? ¿Tú?
Hace más de 2000 años.
Entonces no podía ser el padre de la medicina, chico.
¿Cómo que no?
Si murió hace tanto tiempo, tenía que ser bisabuelo, por lo menos, chico.
Póngase 3 pesos de multa por analfabeto.
No, complétame los 5, que no tengo menudo.
Póngale 5 pesos de multa. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted es socio de la clínica de estos señores?
Sí, chico, ahí está la cosa. Yo me hice ensociado de esa clínica.
¿Ensociado?
Por si es caso.
¿Qué le pasa a usted hoy?
¿Eh?
Me hice ensociado por si es caso.
Sí, ensociado. Por...
Yo me hice socio de
¿Tú
eso.
¿Tú también caíste ahí?
¡No, señor! Que se dice así.
Sí, yo me hice...
Socio. De esa clínica.
De esa clínica.
Por si acaso un día me enfermaba.
Por si acaso un día...
O me daba un dolor.
Sí, pues tú también estás en eso.
¡No, señor! Casi es como debe decirlo.
O me enfermaba o me da un dolor, sí.
No quería tener que ir a la casa de socorro, ¿verdad?
¿Cómo no? A mí me gustaba muchísimo ir a la casa de socorro, chico.
Bueno, entonces, ¿por qué no siguió yendo?
Bueno, porque tuve bronca con el padre de ella, que me botó.
¿Padre?
Sí.
¿Pero a qué casa de socorro iba usted?
A casa de socorro cariño, chico. Socorro cariño. Aquella trigueñita vecina mía que se llama así, socorro cariño.
Y esa vecinita suya se llamaba... Socorro cariño.
Sí, no, monísima ella.
Monísima.
Sí, tenía una clase caminada.
Sí, ¿y qué más?
Una clase caminada, ella entraba así con una sutileza a la casa.
¿Y miraba?
Sí, y el cuñado atrás, óyeme.
¿Y miraba?
Sí. Oye, y una mirada de lo más inocente.
Se le ve la inocencia en los ojos,
sí,
¿verdad?
Sí, lo único que la inocencia del ojo izquierdo la tiene un poquito entretenida.
Vaya, por Dios. ¿Y qué? ¿Usted iba mucho a su casa?
¿A la casa de quién?
De
sí,
Socorro.
¿Cómo no? Porque aquí entre nosotros, a mí me gustaba mucho Socorro Cariño.
¿Y qué le pasó con Socorro Cariño?
Nachi, porque cada vez que yo pedía cariño, ella pedía socorro.
¡No me digas! Sí. ¡Ella pedía socorro!
Sí, figúrate tú, la última vez que pidió socorro salió el padre de ella con una estaca y ya tú sabes.
Sí, lo sacaron de la casa de socorro, ¿no?
Sí, me sacaron de una casa de socorro y me llevaron para otra casa de socorro.
Pero chico, la otra no era la casa de Socorro Cariño.
No, pero era la casa de socorro Me Curo Cromo, chico.
Sí, la conozco. En fin, la cuestión fue que usted se hizo socio de la clínica de Rudecindo, ¿no es eso?
Sí, pero yo me hice socio porque en los anuncios decía que además de la clínica y de la insistencia médica...
De la asistencia médica.
Sí, que daban la medicina también, chico.
¿Por qué es verdad que la damos?
¡No dan nada, chico! Sí, ¡la dan nada, chico!
¡Sí la dan!
¡No la dan, chico! A mí por lo menos no me la dieron, chico, y eso es una etapa.
Bueno, ya, ya, no discutan más y vamos a aclarar eso. ¿Qué le pasó a usted en esa clínica?
Pues nada, chico, que ayer fui yo a esa clínica para que me dieran algo contra el dolor de cabeza, ¿no?
Me dolía mucho.
Sí, chico, bastante.
Sí.
Porque resulta que ayer me hizo daño el almuerzo, chico.
¿Qué almorzó usted?
Nada, chico, ayer que yo, oye, me risa, ¿verdad, chico? Porque primera vez que a mí me da por comer harina con... ¿Cómo se llama?
Con harina aguacate.
Con...
Bueno, ¿pero qué? ¿Almorzó?
No pude almorzar, chico.
¿Y entonces cómo le hizo daño el almuerzo?
Porque me cayó mal, chico.
¿Pero cómo le pudo caer mal una cosa que no comió otra?
Porque lo que pasó fue que mamita está colocada ahora de cocinera en casa de una familia que vive en un quinto piso.
¿Y qué tiene que ver su mamita con esto?
¿Cómo que qué tiene que ver? Que todos los días ella me tira desde el balcón una cazuela llena de comida para que yo almuerce, chico. Pero ayer el almuerzo me cayó mal.
¿Y por qué le cayó mal?
Porque en vez de caerme en la mano la cazuela, me cayó en la cabeza. Y estaba llena de harina, que ya estaba fría, y tú sabes lo que ves. ¿Ven?
Por eso dice usted que le hizo daño el almuerzo.
Sí, chico, caí, oye, me hizo daño. Llegué a la casa de socorro y lo primero que dijo el médico fue...
¿Qué le pasó al rubio este?
Oye, tú sabes, el daño que hace un cazuelazo en la cabeza de un quinto piso.
No, pero me lo imagino. Entonces usted fue a la clínica a que le dieran algo para el dolor de cabeza.
Sí.
¿Y qué? ¿Usted fue el que lo atendió, Rudecindo?
No, doctor, yo no atiendo a hombres.
Ah, vamos, es usted especialista en damas, ¿no?
No, señor, yo soy especialista en dominó. Las damas las juego bastante mal.
Le pregunto si es usted especialista en padecimientos de la mujer.
Bueno, eso sí, eso sí. Porque mi mujer tiene mal genio y me hacen padecer bastante.
Bueno, Rudecindo, ¿pero qué es lo que hace usted en esa clínica?
Bueno, dirigirla y administrarla, doctor. Yo estoy sentado en la administración detrás de la caja contadora cuidándolo todo.
Ah, vamos, usted vigila para que los empleados cumplan con su deber, ¿no es eso?
Sí, señor, para que los empleados cumplan con su deber y para que los socios cumplan con su pagar. Porque ahí verdaderamente no vivimos de la...
Oh, ray. ¿Lo atendió usted entonces, nananina?
¡Yo! Si el sinvergüenza ese viene a verme a mí con un cazuelazo en la cabeza, le doy otro, para que le duela más todavía.
Bueno, ¿y quién atendió a Tres Patines entonces?
El doctor Canister. ¿Usted no conoce al doctor Canister?
Me suena el apellido. ¿Ese doctor Canister no es pariente del doctor Marañón?
Bueno, pariente lejano, sabe usted. Aunque proceden de la misma familia, el parentesco es bastante remoto.
Ah, vamos, son de distintas ramas.
No, de distintos árboles.
¿Y es buen médico el doctor Canister?
¿Cómo no, señor juez? Ya él era presidente de la Liga contra el Catarro y de la Liga contra el Sarampión. Y ahora lo han hecho también presidente de la Lija contra el Sarpullido.
¿De la Lija o de la Liga?
De la Lija, porque el Sarpullido da ganas de rascarse. Y por eso no tiene nada mejor que el papel de Lija.
Bueno,
qué graciosa soy, ¿eh?
¿Y qué graciosa soy. ¿Y qué?
Dios.
Sí, se ve.
Estoy tumbando.
¿Y qué le dijo el doctor Canister, Tres Patines?
Bueno, chico, él me desaminó la cabeza.
Sí.
Y me dijo que lo que yo tenía era una protuberancia craneal de origen cazuelero en la parte anterior externa del cuero cabezudo, ¿no?
¿Y eso qué cosa es?
¿Eh?
¿Qué cosa es eso?
Eso es un chichón, pero dicho en términos científicos.
Ah, ya. ¿Y qué le recetó para eso?
Ese problema que el doctor Canister me dijo, chico, ponte ahí un peso plata encima del chichón y que lo mantuviera ahí bien apretado hasta que el chichón fuera bajando.
¿Y qué?
Nada. ¿Qué receta me recetó? Pero la medicina no me la dieron esta gente, chico.
¿Cómo que no se la dieron?
No, porque yo fui a donde estaba Rudecindo, le pedí que me diera el peso plata para ponérmelo ahí y él me contestó que de eso nada.
Porque eso no es una medicina.
Hombre, claro que no. Si diéramos esa clase de medicina, las clientes se llenarían todos los días de gente con chichones, las clínicas.
No, eso no es asunto mío. A mí el hombre me recetó, el doctor Canister, un peso plata. Y la clínica me lo tiene que dar. ¿No es así la cosa?
No, Tres Patines, ¿por qué, esa medicina no tiene obligación la clínica de dársela a nadie.
¿Qué cosa, chico? Entonces el cabezazo que mamita se dio esta mañana contra la puerta no le va a servir de nada, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita se dio un cabezazo contra la puerta?
Sí, chico, y ahorita la dejé en la consulta del doctor Carnitero a ver si le receta otro peso.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Rudecindo y Nananina tienen toda la razón porque los pesos no son píldoras de medicina. Y como esta acusación la vuelva a hacer otra vez, va a salir con un chichón hecho por el señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, la historia no cesa de repetirse. Y yo me pregunto por qué. ¿Porque los seres humanos olvidamos lo que sucedió? ¿O porque no sabemos lo que sucedió ni nos interesa saberlo? Debería interesarnos. Hace 9 años, la Biblioteca Nacional de España presentó una exposición donde el visitante pudo ver por primera vez una serie de manuscritos que podían haberles costado la vida a sus autores. Sí, manuscritos que podían haberles costado la vida a sus autores. Yo conservo un reportaje de aquellos días que comienza diciendo lo siguiente. Estaban en el punto de mira de la Inquisición, con una amenazadora orden de expulsión que les obligaba a despedirse de sus casas, de sus vecinos y de sus vidas. Pero confiaban en que esa separación no sería definitiva. Me pregunto por qué esta situación me suena tan familiar. Así que los últimos musulmanes españoles, sigue diciendo este reportaje, escondieron sus manuscritos en unos huecos abiertos entre los muros de sus hogares. Les añadieron piedras de sal y sacos de espliego para protegerlos de la humedad y los envolvieron en paños de lino. 400 años después, en el año 2010, esos manuscritos pudieron verse en Madrid. La historia de algunos de ellos es realmente apasionante. Los últimos moros, residentes en Aragón, en España, fueron expulsados entre 1609 y 1610. Muchos años después, cuando algunas de las casas que esos hombres y mujeres habían ocupado comenzaron a derrumbarse, aparecieron entre las ruinas una serie de documentos escritos en una lengua incomprensible. Los expertos tardaron en descubrir que aquella lengua era castellano, pero escrito en caracteres árabes, un tipo de escritura que vino a llamarse aljamiada. Eso es un libro aljamiado, un libro escrito en un castellano antiguo, pero con caracteres árabes. Solo hay 250 libros aljamiados en el mundo. Y más de un centenar de ellos pudieron verse en esa exposición titulada Memoria de los Moriscos, escritos y relatos de una diáspora cultural. Estos manuscritos son la única herencia cultural de los últimos musulmanes españoles de que se tiene noticia. El final de la historia de aquellos musulmanes, señoras y señores, ya se conoce. Nunca volvieron a España. En total, más de 300.000 de ellos tuvieron que abandonar sus tierras y dejar sus casas y su país, que era España. Allí habían nacido, allí se habían criado y allí habían vivido ya muchos de sus antepasados. Algunos de ellos ya se habían convertido al cristianismo, obligados por la ley. Pero el mestizaje de las dos religiones, la musulmana y la cristiana, se mantenía vivo en su escritura y en sus vidas. ¿Qué nos recuerda, amigos que nos escuchan en Cuba, ese acoso institucionalizado, esa huida al exilio, esa imposibilidad de regresar a su tierra natal, ese afán de salvar su cultura, esa gestión desesperada de enterrar algunas de sus posiciones más queridas para que no fueran a caer en manos de quienes no iban a apreciarlas? ¿Qué nos recuerda incluso ese mezclarse ya lejos de su país con culturas distintas a la suya, ese bilingüismo, entre comillas? ¿Qué nos recuerda? ¿Todo me suena tan familiar? Pienso de repente si no seré uno de ellos reencarnado.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil, que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país. Anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz.
480 meses de nostalgia, 4 décadas de destierro y desunión, 40 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcaron, y embarcados se quedaron, quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos, desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad.
480 meses de andar prestados, 4 décadas de trabajo y de tesón, 40 años discriminados, aunque naturalizados. Qué triste es el son que canta mi vagabunda generación.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y hoy, no precisamente montados en la máquina del tiempo, nos vamos a montar en la primera bicicleta en Cuba y la primera mujer que montó este medio de transporte, porque los cubanos también tienen su historia con la bicicleta. En la isla siempre fue popular para la práctica del deporte o por simple recreación, hasta que la crisis económica de los 90, en la que casi desapareció por completo el transporte público, obligó a moros y cristianos a aprender a montar si quería llegar a alguna parte. Y fue la apoteosis de la bicicleta en Cuba. Pero aún después de haberle dado a los pedales, la mayoría de los cubanos sigue ignorando, no es que tengan tampoco que saberlo, que la primera bicicleta de la que se tienen referencias en Cuba desembarcó por el puerto de La Habana hace más de 100 años. Fue el señor Claudio Graña, un comerciante español, quien la importó. Este modelo era pesado como un elefante y la fuerza motriz estaba en la rueda delantera, nada menos que a la altura de una persona. De ahí que se paseara en ella con gran lucimiento, pero que los pocos duchos en su manejo se pegaran los más soberanos trastazos. Tanto revuelo y aceptación tuvo este artefacto que 5 años después, en 1885, las principales ciudades de Cuba, en especial La Habana, ya estaban llenas de bicicletas y se crearon los primeros clubes ciclísticos del país. En 1889 se celebró la primera competencia oficial. Así que espero que alguien le discuta al ciclismo ser uno de los deportes más viejos de Cuba. Una carrera de 100 millas que se disputó entre el 9 y el 12 de diciembre entre las ciudades de Cienfuegos y La Habana. Carrera que clasifica entre las precursoras de las carreras por etapas que se disputan hoy. Antes de que se terminara el siglo, ya se habían creado clubes de ciclismo en Cienfuegos, La Habana, Zahuala Grande, Güines y Matanzas. La primera ocasión en que se vio recorrer a una mujer en bicicleta a las calles de La Habana, el alboroto resultó colosal. El inusitado hecho aconteció en el lejano 12 de noviembre de 1894. Casi un año antes, la revista Fígaro había publicado una reseña sobre las pioneras de esta práctica en Cuba. Un grupo de jóvenes matanceras, entre ellas Julia Bosch, que fue la primera cubana fotografiada mientras montaba su bicicleta. Al aparecer esta noticia no causó tanto revuelo en las élites capitalinas. Pero ese día que presenciaron en vivo a Antonia Martínez paseando en dos ruedas por La Habana Vieja, sí se dieron por aludidos. Eran tiempos en que los aires de modernidad que llegaban de los Estados Unidos se hacían sentir en todos los órdenes de la sociedad cubana. Las prácticas deportivas, por lo tanto, no eran la excepción y se imponían con facilidad a sus pares españolas. Ya por toda la isla se había extendido el béisbol y lo mismo sucedía con las velas, el tenis, el patinaje, el polo ecuestre, la natación y otras disciplinas. Para suerte de las cubanas, con el fin de la dominación española, la moda norteamericana se impuso en la isla. La mujer norteamericana, mucho más liberal y moderna que la cubana y la española, se convirtió en el ejemplo a seguir. Y así no solo se inundó las ciudades féminas en bicicleta, sino que algunas se atrevieron a cortarse el cabello, a lucir blusas sin mangas o a enseñar los tobillos para el sofoco de no pocos caballeros. A la mayoría de los varones, la idea de ser invadidos sus reductos favoritos de legitimación masculina, por supuesto que no les agradaba. Asumir la modernidad resultaba genial, pero en este caso las mujeres era mejor que continuasen con sus labores domésticas, sus paseos a pie o en carruaje por alamedas y en los bailes de salón. Antonia Martínez no escapó a estas concepciones. Titina, como apodaban a esa gallega hija de padre cubano, tuvo que soportar todo tipo de improperios y burlas por su osadía. Hasta unos versos que trascendieron en el imaginario colectivo de Cuba le dedicaron, por cierto, versos que son imposibles ahora de repetir aquí en la radio. Hoy en día, lamentablemente, tener una bicicleta en Cuba es un tesoro a pesar de las dificultades para repararlas y mantenerlas.
Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa?
Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby.
Tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel.
No me digan que las pinzas se perdieron.
Que el estetoscopio está de fiesta.